Hoy por hoy Madrid Sur, David Callejo.
Bueno, 13 y 34 minutos de la tarde, 1 y 34, ya saben que si suena esta sintonía y además es jueves, quiere decir que iniciamos un momento mágico de literatura, de letras, de libros con Chema Contreras. Hola, Chema, muy buenas.
Muy buenas, pues aquí estamos un jueves más, un jueves de literatura fantástica y mágica, porque vamos a hablar de un club.
De un club, el Club de las 4 M's.
Sí,
cuyo
señor.
Autor es Juan Ramón Santos, que ya le tenemos al otro lado del teléfono. Juan Ramón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues mira, Juan Ramón Santos nos habla desde Plasencia. Él es natural de allí.
Buena tierra.
Hombre, extraordinaria que lo es, sí señor. Autor de novelas, relatos y libros de poesía. Y es además fundador de la Asociación Cultural Alcancia y desde 2005 coordina con Nicanor Gil el Aula de Literatura José Antonio Gabriel y Galán de Plasencia, y entre 2015 y 2019 fue presidente de la Asociación de Escritores Extremeños, ¿no? Entonces, bueno, pues le tenemos ahí, como tú dices, en esa fantástica tierra extremeña. Y bueno, pues a mí me hablé ayer con él, ¿no? Y me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo esa relación con el maravilloso poeta Gabriel y Galán, uh-huh. Del que yo tengo muy buenos recuerdos porque era uno de los poetas preferidos de mi abuelo a la hora de recitar. Por lo tanto, gracias, Juan Ramón, sin conocernos, por esa unión que nos acerca.
Sí, bueno, Gabriel Galán es un poeta muy muy cercano para nosotros. De hecho, es como el poeta de esta zona del norte de Extremadura. De hecho, se casó muy cerca de aquí de Plasencia y falleció también ahí, claro, hijo de Granadilla. Y de hecho, casarse se casó aquí en
Plasencia,
en una de las iglesias de la ciudad, sí.
Muy bien, pero bueno, no hemos quedado para hablar de Gabriel y Galán, que eso sería...
Que nunca está mal.
No, y sería otro programa, desde luego, sino como nos decía Umbral, hemos venido a hablar de su libro, ¿no? En este caso, del Club de las 4 M's, que ha sido galardonado con el Premio Literatura Infantil de EDB. Y bueno, ¿qué les podemos decir así en principio a nuestros oyentes del Club de las 4 M's, sin que desvelemos mucho... El intríngulis.
Bueno, pues el Club de las 4 M's es sobre todo una novela de aventuras. Uh-huh. Una novela, además, digamos, que responde al patrón de novela de aventuras de grupo de chavales, ¿no? Que yo supongo que uno al final acaba escribiendo en gran medida en función de lo que ha leído, ¿no? Y yo esta historia, que la empecé a escribir sobre todo para mi hija, que entonces tenía 11 años cuando empecé con ella, pues bueno, pues supongo que bebe mucho de lo que yo leía con su edad, ¿no? Y en esa época nosotros leíamos mucho todavía Los 5, Los 7 Secretos, claro. Este tipo de novelas, aventuras de grupo de chavales, ¿no? Uh-huh. Que al fin y al cabo, bueno, pues inspiran un poco también esto, ¿no? Es como una especie de puesta al día de ese tipo de literatura que nosotros devorábamos.
Claro, yo creo que esos grupos de chavales y chavalas, como bien recoges aquí, existían antes, pero siguen existiendo, ¿eh? Es una lástima el tema de audiovisual, de móviles, de tablet, de tal y que cual, donde los chavales y las chavalas parecen que están, bueno, han perdido esa de la pandilla, de la panda. Sin embargo, es interesante, ¿no? Esa confraternidad, sobre todo a esas edades donde todo es como muy universal, ¿no?
Sí, hombre, de todas formas, yo creo que la panda sigue existiendo, ¿no? Yo por lo menos aquí, pues sigue saliendo, cuando sales, ¿no? Yo cuando acompañaba a mi hija al parque, y bueno, todavía cuando uno pasea, ¿no? Y pasa cerca y tal, ve que existe, ¿no? Lo que sí resulta a veces preocupante, tú que hablas de las pantallas, es decir, bueno, no concebimos, oye, a lo mejor también siempre tenemos como a los chavales y a los jóvenes bajo sospecha, ¿no? Sí. Pero a uno ya que va teniendo cierta edad, le sorprende que puedan estar 4 o 5 y que estén todos pendientes de un móvil, ¿no? En vez de estar jugando entre ellos. Que luego es muy curioso, porque hemos tenido más de una vez la experiencia de repente proponerles algún juego, cualquier cosa que se salga del móvil, y responden evidentemente muy bien, porque son chavales, ¿no? Y claro, hay cosas que siempre han funcionado.
Claro,
lo que pasa es que es verdad que parece que a veces les hace falta un poco el empujón para darse cuenta de que no solo a través de la pantalla y del móvil pueden divertirse.
Y yo creo que el problema es que, como no les demos ese empujón, al final se van a perder clubes como el de las 4 M's, ¿no? Que son maravillosos por esa, lo que decíamos, esa fraternidad que se teje entre las personas.
Sí, y sobre todo porque además, que es un poco al final lo que cuenta el libro, ¿no? Son muy creativos, quiero decir, porque bueno, es un club que nace un poco a partir de un propósito un poco malévolo, ¿no? Que es darle un escarmiento a una señora que tiene una tienda de golosinas y que tiene como mal carácter. Que eso, por cierto, es algo que que sucede con relativa frecuencia. Gente sí. que decide montar un negocio,
incomprensible.
Una tienda de sushi, una juguetería, sí. un parque de bolas. Yo he conocido en alguna ocasión gente de parques de bolas que en teoría debe ser como un lugar idílico, que tenían un carácter fatal con los chavales. Además, los niños, mi hija venía y te lo decía, decía, no, a ti te parecerá simpático, pero cuando estás solo con los niños es un ogro, ¿no? Entonces, bueno, pues parte un poco de esa idea. Y entonces lo que digo, que parte la historia de la novela de un fin un poco malévolo, que es intentar vengarse. Que bueno, que yo creo que son cosas que todos los grupos de chavales en alguna ocasión, si no han hecho, por lo menos han maquinado, ¿no? Porque yo creo que, aunque eso sea como desahogo verbal, empezar a decir lo que le vas a hacer al profesor de matemáticas, sí, que era reñido, cosas así, pues bueno, pues siempre ha funcionado, ¿no?
Sí, dejar volar.
Lo que quiero decir es que es verdad que hay, lo que sí que siempre han tenido los grupos de chavales es ese poder de imaginación, ¿no? De empezar claro. a hablar y poder maquinar pues cosas que de entrada pueden parecer increíbles, ¿no? Y que es a lo mejor lo que tanto tirar de móvil no deja, ¿no? Que ellos mismos imaginen, ¿no? Y piensen, ¿no?
Lo que es la fantasía nacer claro. de una escena o de una invención o de una ocurrencia sí. que tienen. Sin embargo, también en la novela presentas que no todo es lo que parece, ¿no? Que siempre hay ahí que tú consideras que las circunstancias son unas y luego cuando vas ahí arañando con la uñita poquito a poco te das cuenta de que hay un trasfondo, ¿no? Y te claro. hace reflexionar y planteártelo de otro modo.
Claro, yo os comentaba eso, que digamos la novena parte un poco de este otro parte de cuatro chavales, vamos, tres chicas y un chico, y luego de una especie de antagonista, de enemiga, ¿no? Que es esta sí. señora que tiene la tienda de golosinas. Pero entonces una de las cosas que sí me apetecía cuando yo escribí este libro, además sobre todo eso pensando al principio en mi hija, era bueno que una de las cosas que los chavales y luego los lectores, digo decir los chavales, los protagonistas, y luego los lectores descubrieran, era eso, que las personas y los personajes son siempre planos. Es decir, tendemos a clasificar y encasillar a la gente con mucha facilidad, ¿no? Pero en ocasiones detrás de una persona con mal carácter, muchas veces hay una historia. Otra cosa es que la historia luego lo justifique. Tampoco tenemos por qué soportar todo o tolerar todo, ¿no?
Claro,
pero es cierto
claro.
que muchas veces hay una historia detrás que hace que la gente sea como es, ¿no? Y bueno, y lo que digo, unas veces pues nos tiene que llevar un poco a relativizarlo y a tratar de aguantar, y otras, mira, si no tiene justificación ninguna, tampoco tenemos por qué soportarlo.
Claro, claro, efectivamente.
Pero es el caso un poco de Malangolosín, ¿no? Que en realidad es una señora que al final tiene un problema y los chavales un poco al comenzar a intuirlo y al descubrirlo, pues cambian por completo de plan, digamos, ¿no? De intención.
¿Tienes por ahí un ejemplar y nos leerías un poquito para que escuchasen nuestros oyentes un poco algo de este trabajo?
Sí, tengo uno a mano. Y mira, bien, porque siempre conviene como leer algo del principio, porque claro, si no parece que se hace, que no sé, que revela sorpresas antes de tiempo, ¿no? Entonces sí. he elegido aquí lo que es justo el arranque del segundo capítulo, en el que, bueno, pues en estas circunstancias de lo que ya estamos hablando, en que los chavales, pues de vez en cuando, como la señora de la tienda de golosinas, a ellos le lleva un poco por la calle la amargura, ellos también hacen traman pequeñas venganzas. Y de eso va este trozo del capítulo que se titula Infraganti. Si quieres, leo.
Adelante.
Sí, mira. Como cualquier grupo de niños inteligentes que se precie, Matilde y sus amigos se esforzaban en hacerle la vida imposible a Madame Golosín. Así dicho, suena contundente, y lo cierto es que no era más que un simple propósito, pues la mayor parte de sus fechorías le pasaban inadvertidas a la mujer. Aún así, ellos no dejaban de esforzarse y de intentarlo. La estrategia siempre era más o menos la misma. Manuel llenaba una bolsa de chuches y se plantaba delante del mostrador para darle palique a la señora mientras contaba una a una las golosinas. El padre de Matilde siempre había dicho que Manuel tenía cosas y conversaciones de señor mayor, y quizá era por eso, por ser capaz de ser tan poco niño, por lo que Madame Golosín lo adoraba. Le encantaba que le preguntase por el tiempo o por las obras de la calle, o que comentase con ella las noticias del periódico. A Manuel no se le agotaban nunca las preguntas o los comentarios sensatos, y Madame Golosín se quedaba embobada mirándolo, preguntándose cómo podían caber tanta prudencia y tanta madurez dentro de un niño, siendo como eran los niños para ella, seres tontos y detestables. Lo que no podía sospechar era que a la vez que Manuel la entretenía, Matilde y las dos Marías recorrían sigilosamente la tienda, cambiando el precio de los productos, escondiendo los periódicos o colocando las cajitas de caramelos en frágil equilibrio para que, con el más mínimo roce, se vinieran todas al suelo con insoportable estrépito. Después, mientras escurrían fuera sin ser vistas, Manuel se despedía con mucha ceremonia, como si fuese el embajador de algún país del Extremo Oriente, dejando a la tendera encantada. Entonces los cuatro echaban a correr riendo hasta el Parque Llano, donde daban buena cuenta de estas guarrerías, imaginando el efecto de su sabotaje. Bueno, pues así empieza un poco ese capítulo, sí, sí. que describe un poco, bueno, pues esa, pequeñas maldades que se dedicaban a hacer un poco los chavales también para, sí, sí. Son, para, bueno, para vengarse de la señora.
Claro, son esas trastadas, pero yo me imagino y me veo, porque nosotros comprábamos las golosinas en un kiosco, que había un kiosco allí en un parque, ibas allí por el ventanuco y comprabas allí las golosinas, que luego de mayor reflexionas, piensas un poco y dices, jobar, las golosinas esas que se llevaban allí días y días y días. Y
que no tendrían.
Oh, lo que tendrían ahora con el coronavirus. Madre mía.
Metía sí, mano. Que nuestra época era más de kiosco que de tienda de chucha.
Sí, sí, era kiosco.
Época era la gran novedad, ¿no? Pero eran los kioscos. Sí. Y además yo recuerdo que es verdad que también teníamos este punto malévolo. Yo recuerdo que había kiosqueros que eran especialmente desagradables. Y claro, basta que fueran desagradables para que tú, pues siempre te procuras un poco hacerle la puñeta. Yo recuerdo más de una vez que siempre le pedías las golosinas de la caja que estaba abajo del todo, para hacerle retirar tres o cuatro, ¿no? Y entonces esas pequeñas maldades eran como la forma que teníamos de vengarnos a veces, ¿no?
Y de esta una, y pedías una de cada una de las cajas.
Una.
Y armabas un Cristo, ¿no? Pero,
sí, sí,
pero bueno. Es verdad, qué tiempos, de todas formas. Oye, ¿nos permites, Juan Ramón, seguir con otras recomendaciones y enseguida volvemos contigo?
Sí, yo encantado.
Venga, pues vamos con más cosas, Chema, que tenemos más recomendaciones, claro.
Pues mira, para los mayores de la casa quiero recomendar esta fantástica novela, La Puerta Roja, de Claudia Catalán, editado por Grijalbo, ¿no? Aquí nos habla de un personaje sacra, que es una niña que va a vivir con su abuela, va a vivir toda la familia, su abuela que es Candelaria, que es abuela y matriarca de la familia, porque a su padre le llaman a combate. El entorno es de nuestra guerra civil y me encanta de verdad cómo lo plantea esa puerta roja y sobre todo los personajes. Está basado en un hecho real, digamos, porque Sacra es la abuela de la autora, de Claudia, y bueno, pues hace toda una referencia de la abuela que le está contando cómo fue su vida cuando era pequeña, y me parece maravilloso el contar desde los ojos de una niña algo tan tremendo como es la guerra, pero a la vez el poder escapar de alguna forma de aquella guerra fratricida, ¿no? que nos asoló en aquellos años, ¿no? Y la verdad es que está tratada de una forma maravillosa esta Puerta Roja. Voy a leeros, si os parece, el inicio de la novela antes del primer capítulo, donde presenta de esta manera. La importante era la Puerta Roja. Por allí era por donde entraban todas las historias interesantes. Era la puerta grande, la puerta principal. Era la que mejor recibía y también la que mejor callaba. Porque fue la gran protagonista de entonces, para lo bueno, pero también para lo malo. Era una puerta de dos alas, y eso para mí la dotaba de todo su sentido. Era como una gigantesca y vieja mariposa. Cerrada conservaba un ancestral halo de misterio, con sus maderas leñosas, sus bisagras y su oscuro pomo y, sobre todo, sus azulejos. Sí, Cerrada maravillaba con ese color que la hacía única en el pueblo y, para mí, única en el mundo. La arcada completa quedaba contorneada por esa masilla rugosa y blancuzca, que de hecho no servía para nada más que para resaltar su corazón, las brillantes piezas de un rojo tan profundo como la sangre que, hiriéndose en un majestuoso pilar central, dividía las dos alas de mi mariposa. Pues imagínate esa puerta roja fantástica donde, como dice la autora aquí, por ella salía y entraba todo lo que era importante, ¿no? Y solo una frase, ¿no? Que dice, más adelante, dice: mi pequeño descubrimiento extraoficial pronto fue oficial. El nuevo herrero se llamaba Alain. Mi abuela estaba indignada porque consideraba que aquel no era un nombre cristiano. Yo no acababa de ver qué importancia podía tener para ella. ¿Te acuerdas que antes si era un nombre que no era cristiano, pues eran aquellos nombres que bueno, pues siempre tenían que ser dentro del santoral, que si José
era,
es por
era delante, sospechoso. No se sabe de qué, pero era sospechoso.
Claro, y fíjate, este personaje llega, que es como un vendedor de gafas, un comerciante, y se instala allí. Y bueno, forma o empieza a trabajar en la herrería, y a partir de ahí, pues la herrería toma otro carácter y otro protagonismo. Como digo, La Puerta Roja, Claudia Catalán, editado por Grijalbo.
Y en páginas web, pues ¿qué consultamos?
Pues vamos a teclear para mayores AEEX, que es Asociación de Escritores Extremeños, aeex.es, donde vamos a conocer más sobre nuestro invitado, en un apartado que hay ahí, donde hace recomendaciones de libros, y ahora nos comentará si acaso. Y para peques tecleamos hellokids.com, que es uno de los mejores sitios para actividades con los niños. Ahora ya que se aproxima el final del curso y demás, y no tienen coles por la tarde, los jueves en algunos sitios, bueno, pues es interesante que se puedan acercar a hellokids.com, pero siempre, os lo hemos dicho aquí, con la supervisión de mayores. No vale dejar internet para los niños, las tablets, etcétera, etcétera, para que entren en cualquier sitio, porque hay que entrar, pero siempre con mucho cuidado.
Y jugar y aprender con ellos también.
Efectivamente.
Y en la lista de los más vendidos, como siempre, de FNAC Madrid, en narrativa tenemos Sira, de María Dueñas, editado por Planeta. En De Bolsillo, Nosotros en la Luna, de Alice Kellen, editado por Bucket. En Poesía Teatro tenemos Cada Noche Te Escribo, de Patricia Benito, editado por Aguilar. Y en Infantil Juvenil, Los Futbolísimos, en su edición ya 19, El Misterio de las Brujas Futbolistas, de Roberto Santiago, editado por Aguilar. Y venga, recuperamos a Juan Ramón Santos, al invitado de este rincón literario, el autor del Club de las 4Ms. Juan Ramón, te tenemos por ahí, ¿no?
Sí, hola, ¿qué tal?
Bueno, pues las situaciones que él plantea, porque ha dicho que son aventuras, pero las situaciones que plantea son muy divertidas cuando ellos están confabulando a ver cuáles van a ser los planes, con cuidado de que nadie les sorprenda, cuando ven a alguna persona, no, sin dar muchas pistas, no ven a alguna persona que está hablando con otro personaje, pues enseguida ellos fabulan, pues será esto, será lo otro. Todo eso son situaciones divertidas, ¿no? Y que hace que a los que ya hemos dejado atrás, esos son 11 años, 10, 11, 12 años hace tiempo, nos sirva de diversión, ¿no? Porque yo creo que es muy importante también para los mayores el acercarse a la literatura infantil y juvenil, ¿no?
A mí es una cosa que me está sorprendiendo mucho porque, de entrada lo escribí para pensando sobre todo en mi hija, porque ya digo que empezó siendo casi un juego doméstico el escribir esta novela. Y bueno, luego he tenido la suerte de ganar el premio de B, evidentemente lo han empezado a leer libros, a leer niños. Y me llama mucho la atención que efectivamente hay más de un adulto leyéndolo. Hombre, muchos de ellos porque son lectores míos de los anteriores libros que he publicado, que eran sobre todo literatura para mayores, amigos y tal. Pero claro, yo creo que les está gustando. Yo creo que en el hecho de que les esté gustando también a muchos adultos esta novelita, hay mucho de lo que tú dices, ¿no? Que en cierto modo es recuperar pues algo de lo que en cierto modo hemos perdido, hemos ido dejando atrás, ¿no? Porque yo creo que esas situaciones que encontramos divertidas y tal, pues de una manera u otra las hemos vivido todos, ¿no? Cuando salíamos en pandilla, cuando teníamos esa edad más o menos. Yo creo que
sí, y es un poco esa vuelta a la niñez, muchas veces hablamos, ese niño que llevamos dentro, que no hemos perdido, que quizá yo creo que habiendo pasado o siguiendo en el estado en el que nos encontramos de todo esto, pues a lo mejor volver un poquito a nuestra infancia, a recordar cómo hemos vivido y cómo se ha vivido, siempre es interesante, ¿no? Y por eso un libro como este.
Sí, claro, quiero decir, algo desde luego de eso hay también, ¿no? Y es verdad que además en una época que bueno, ya hemos recuperado mucho la calle, por suerte, porque, hombre, la situación ha mejorado sensiblemente. Pero aún así, bueno, pues todavía estamos un poco constrangidos con toda la situación del COVID. Pues es verdad que una novela al final tan callejera como esta, pues también le da uno como cierto aire, ¿no? Porque es verdad que la mayor parte de las cosas pasan en la calle, entre el parque, entre las calles que recorren por ahí investigando y...
Claro, porque los chavales, este grupo, que no hay paridad. Es decir, son cuatro, pero no hay dos chicos, dos chicas. Hay tres chicas y un chaval. Tres chicas y un chico, ¿no? Me ha parecido interesante, ¿no? Cada uno que lo valore y lo analice como quiera. Pero están en la calle bastante. O sea, los padres están pendientes de ellos, pero salen a la calle, van al parque, van a la tienda de chuches. Es decir, tienen una vida en la calle, ¿no? Que a lo mejor en Plasencia sí, o en otras ciudades, pero en Madrid, salvo en algunos barrios, es que se ha perdido mucho.
Más complicado, sí.
Claro. Claro. De todas formas, a mí hay una cosa ahí que todavía aquí es verdad que es una ciudad más pequeña y uno ve que sí, que a partir de la edad que pueden tener los chavales en la novela, sí que empiezan unos un poco antes, otros un poco después, pero los chicos sí que empiezan a salir un poco en pandilla. También es cierto que, claro, es pequeño, normalmente van a los mismos sitios, es relativamente fácil tenerlos controlados, ¿no? Pero aún así es que es muy curioso, yo lo comento a veces, que en nuestra época eso lo hacíamos incluso más pequeños, ¿no? Sí, lo que el hecho de empezar a salir solo, jugar por la calle y tal, empezaba a hacer antes. Y claro, cuando lo comento, y yo se lo comento a otros padres, y yo soy el primero que reconozco que hace 4 años mi hija me dice que quiere salir sola con sus amigos, me hubiera dado mucho de paro, ¿no? Pero yo con su edad lo hacía, y yo lo analizo y me dice la gente, bueno, es que la esencia es mucho más tráfico y tal, y yo lo pienso y sí, salvo por el tráfico, que puede haber más, pero no creo que sea una ciudad ni de lejos más peligrosa, o bueno, yo es que creo que esta nunca ha sido una ciudad peligrosa, ¿no?
Sí.
Pero yo lo pienso igual, estos pueden tener en un momento dado el problema de que en principio hay más tráfico. Pero en nuestra época, nosotros en los 80 salíamos, igual no había tanto coche, pero las calles del centro fue la época un poco de la heroína, fue una época muy cruda.
Sí,
y salíamos a la calle y nos encontramos unos panoramas que también eran poco recomendables, ¿no?
Claro,
y tal. Entonces, lo que yo no sé de dónde ha nacido un poco también todo este miedo, ¿no? Que yo también lo tengo, lo reconozco, ¿no?
Sí,
pero es cierto que en estos años ha cambiado también mucho eso y de repente tenemos miedo de algo que no creo que ahora sea más peligroso que hace 30 años.
Claro. Claro, pero esa superprotección quizá con nuestros hijos, y eso que como tú bien dices, nosotros lo hemos vivido y lo hemos pasado en la calle, lo hemos visto muy de cerca, ahora se ve menos, pero sigue existiendo todo eso, y sin embargo, bueno, pues nos da miedo que digamos, estén en la calle con independencia del tema de tráfico. No obstante, también hablas en la novela, está la parte de los chavales, ¿no?
Sí.
De los personajes adultos, como es Madame Golosin, que se pone ese nombre porque ella estudió y se preparó porque quería viajar a Francia, sin embargo, sueños perdidos, ¿no? De los mayores cuando nos planteamos un sueño o nos planteamos una meta y al final no lo conseguimos, pero de alguna forma intentamos vivir ese sueño, ¿no?
Sí, eso juega un papel muy importante en la novela, ¿no? Bueno, decía desde el principio que quería que la mala, ¿no?, entre comillas, tuviese una historia detrás, ¿no?, que la hiciera ser como ella. En este caso, pues tiene que ver mucho esto con la pérdida de los sueños. El problema que realmente tiene esta familia es que el marido es adicto al juego.
Claro.
Pero esa adicción al juego viene, pues en gran medida eso, de haber sido un soñador, alguien que aspiraba a llevar otro modo de vida, ¿no?, a poder, a lo mejor, marcharse de esa ciudad pequeña y de una vida, a lo mejor, en teoría, más gris, que luego nunca sabe uno dónde va a parar, ¿no? Pero en principio, como más gris. Y bueno, pues este hombre llega un momento en que con las ganas de intentar superar, ¿no?, la vida que han tenido, poder viajar al menos y tal, se empieza a ver un poco enganchado en el juego, ¿no?, como una forma, en teoría, de conseguir ese dinero que les hace falta, ¿no? Y a partir de ahí luego viene como todo el problema de la familia. Pero sí, es verdad que tiene esta parte de esta novela, que por un lado es divertido, y esta parte un poco más amarga luego de realidad, ¿no?, de cómo muchas veces, bueno, pues la gente no alcanza los sueños que tienen.
Sin duda es una fantástica recomendación literaria la de hoy para todo tipo de público, además que sí. Pues Juan Ramón Santos, autor del Club de las 4 M's, de verdad que ha sido un auténtico placer charlar contigo y que vaya muy bien.
Pues nada, un gusto hablar también con vosotros y muchísimas gracias.
Igualmente, un fuerte abrazo y suerte en todos los proyectos.
Un abrazo.
Pues nada, Juan Ramón. Un abrazo de vuelta.
Hasta luego. Bueno, a ver, Chema, de cara a la semana que viene.
Pues fíjese lo que traigo aquí. Estos son 3 poemarios, Sal de mi vida, Alba Abril y La memoria del silencio.
A mí esto me suena.
Le suena a usted, ¿verdad? Pues le puede sonar incluso el autor. Javier Callejo es un maravilloso poeta y un rapsoda excelente. Vamos a dejar aquí puestos los libros, porque con él hablaremos la semana que viene de un proyecto en el que da la mano la música y la poesía, o van de la mano la música y la poesía, donde algunos de los poemas que hay en estos poemarios los ha musicalizado y algunos otros que están o son inéditos, por lo menos no están publicados en ninguna edición impresa, pues hablaremos de él, con él, de todo esto y de lo que surja, porque seguramente, como es un placer el hablar con este maravilloso poeta, Javier Callejo, pues seguro que disfrutaremos y tendrá muchísimo que contarnos de esta fusión que ha hecho de música y de poesía. Pero todo esto el jueves que viene.
Sí, invitas a cualquiera, Chema, también te digo.
Sí. Incluso alguna vez hasta me he autoinvitado, ¿no? Hablando de mi libro, como diría aquel. Sí, pero en este caso no es que sienta por la parte que le toca, es una expresión, porque no lo siento absolutamente nada, pero vamos a disfrutar de un gran poeta, un gran conversador y, como digo, una persona que recita como los ángeles, y ya podrán comprobarlo ustedes si no han tenido ocasión de escucharlo el próximo jueves.
Y vamos a disfrutar también de sentimientos, que eso es muy importante.
Por supuestísimo.
Sentir, y es una de las grandes funciones de la literatura, sentir. Pues eso será el jueves que viene.
Sí, señor.
Hasta entonces, que pase buena semana, Chema.
Igualmente, y los que tengan festivo el sábado, que es San Isidro,
es verdad.
Pues que se lo pasen bien.
Y cuidadito, que seguimos en pandemia.
Sí.
Pero bueno. Chema, buena semana.
Igualmente.
Hasta luego.